Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Ale Ontiveros, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos en Ayurveda y en este espacio abrimos conversaciones de temas comunes y no tan comunes, de alimentación natural, alimentación para el alma, herramientas para sanarnos, para trabajar nuestra paz mental o simplemente temas de los cuales se podría estar hablando. Bienvenidos y espero disfruten este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy vamos a platicar de un tema que yo sé que a muchas de ustedes y muchos de ustedes les puede interesar muchísimo, porque hoy vamos a hablar de hábitos saludables para los niños, pero no solamente hábitos saludables en torno a la comida, ¿no? Porque ya hemos hablado como mucho de estos temas anteriormente, tanto en el podcast, en redes sociales, lo vemos por todas partes. Y hoy tengo una invitada muy especial, ella es Paulina Bravo, ella es health coach y está en la búsqueda, pues, de sentirse mejor, de vivir mucho más feliz, mucho más plena, mucho más sana a través de hábitos sencillos, naturales y que sean saludables y nos hagan sentir bien. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Hola, Pau, ¿cómo estás?
Hola, Ale, súper contenta de poder compartir con tu audiencia y muy feliz de estar aquí platicando en este espacio que tenemos.
Ay, pues muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, regalarnos un poquito de tu tiempo, porque yo sé que estás siempre full con tus niños, eres súper, súper aplicada, yo te admiro muchísimo por eso. Y por eso también te quise invitar, porque bueno, pues tú, siendo una súper mamá, quiero platicar contigo. Vamos a decir cinco, digamos, hábitos y los vamos a ir platicando entre las dos. ¿Tú cómo lo aplicas en tu casa o qué opinas o cómo lo has visto con tus niños? Digo, aquí nadie es perfecto, todas las mamás cometemos errores, no venimos con manual, ¿no? O sea, sobre la marcha vamos diciendo, chin, esto sí no funcionó, esto sí funcionó, etcétera. Entonces, seguramente allá afuera hay muchas mamás que les está pasando y yo he escuchado muchísimo, no sé si tú también has escuchado, con el tema de la pandemia y que pues las clases son en línea y que los niños están en casa. Luego las mamás nos empezamos a agobiar y decimos, ¿qué vamos a hacer con los niños? Y mamás que tal vez no estaban tan acostumbradas a estar tanto tiempo con niños en su casa y que estaban siempre en actividades y ahora de repente ya están con nosotras las 24/7 horas del día y decimos, híjole, ¿no? Hay veces que podemos desesperarnos un poco, hay veces que no. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo solo tengo un niño, ya está más grandecito, tiene casi 8 años, es muy independiente y la verdad es que la hemos pasado bastante bien, pero yo he escuchado otras mamás que se jalan los pelos y ya no saben qué hacer. Entonces, platicamos un poquito de estos hábitos de los niños. ¿Cómo ves, Pau?
Me encanta la idea, la verdad es que coincido contigo totalmente. Yo igual que tú creo que nuestros hijos tienen más o menos la misma edad. Mi hijo igual tiene 8, mi hija grande tiene 10, bueno, 7 y 9 están por cumplir 8 y 10. Y la verdad es que tenerlos ya, a lo mejor nosotras en esta etapa, es una completa bendición porque, como dices, ya son mucho más independientes. La verdad es que algo que me gustaría resaltar y que es como súper importante en relación a lo que platicas, es que cada niño y que cada mamá es completamente diferente. Entonces, pues aquí la idea es como que compartirles nuestras experiencias, lo que nosotros hemos aprendido, para que tomen lo mejor y lo que les funciona. No necesariamente lo que le funcione a Ale o lo que me funcione a mí, o lo que le funcione a la más reconocida pedagoga y psicóloga, nos va a funcionar a todos. Aquí es bien importante, que es algo que yo comparto mucho, es el aprender a escucharnos, el entender y conocernos a nosotros y también conocer a nuestros niños para poderles ayudar de la mejor manera. O sea, yo tengo a los míos, es una niña y un niño, y son dos mundos completamente diferentes. O sea, son dos personalidades completamente distintas y los dos responden de diferentes formas. Entonces, es bien importante para todos los que nos escuchen que pongan muchísima atención a esta parte, ¿no? Y a la individualidad de cada uno, tanto de nosotras como mamás, como de cada uno de sus hijos.
Claro, sí, 100% de acuerdo contigo. Y creo que con esto podemos iniciar con el primer hábito o característica, que es la flexibilidad. Como tú dices, somos todos súper diferentes. Cada cabeza es un mundo. cada uno de nosotros trae ciertas creencias, ciertos patrones, ciertas ideas de comportamiento en la familia, en la sociedad, lo que nos enseñaron nuestros papás cuando éramos chiquitas. ¿Y qué hacemos? Pues lo repetimos en casa, ¿no? A menos que busquemos pues cursos, ayuda, o empecemos a leer libros de educación, etcétera, pues entonces podemos como renovar o cambiar un poco estas ideas. Pero si no hacemos esto, entonces, pues venimos cargando las mismas creencias y comportamientos de nuestros papás. ¿Qué quiere decir? Que si mi mamá, a mí, por ejemplo, después de la comida, no era negociable jugar sin hacer primero la tarea, entonces yo puedo traer este patrón muy marcado y yo copiarlo cuando yo soy mamá y decir, a ver, Iker, en cuanto se termina la comida, hacemos tarea, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo muy X que me acordé ahorita. Pero a esto me refiero con el hecho de que podemos ir repitiendo patrones. Ahora, es súper importante que ubiquemos, identifiquemos si estos patrones nos funcionan o ya no funcionan, porque pues van cambiando las décadas, los años, las costumbres y pues la conciencia de la sociedad. Vemos que hoy está expandiéndose, las personas están siendo más conscientes y hay cosas que tal vez ya no nos funcionan. Entonces, es lo que tú dices, es importante ver si a ti con tu hijo, a ti con tu hija te funciona, porque igual le funcionó a ti con tu mamá cuando tú eras chiquita, ¿no? Pero igual ya con tus hijos puede no funcionar. Entonces, es importante que sean, bueno, yo creo que es muy importante la flexibilidad y el, obviamente, sí, yo tengo, por ejemplo, en casa ciertas cosas que, pues, bueno, no son tan negociables, ¿no?
Hay sí, cosas los que, no negociables, ajá.
Ajá, o sea, hay cosas no negociables que dices, bueno, o sea, te vas a dormir temprano de lunes a viernes porque te levantas bien temprano a clases, ¿no? Entonces, de repente, el fin de semana, obviamente, se puede desvelar un poquito. Pero no es algo que yo diga, ay, no importa, que todos los días se duerma a las 11, 11 y media de la noche. No, pero sí puedo tener otras cosas más flexibles. Es decir, mami, pues llevo conectado todo el día a las clases en línea, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. Después de comer, no tengo ganas de hacer tarea, tengo ganas de jugar 2 horas. Para mí eso sí es súper negociable y flexible, decirle, ok, juega 2 horas y en 2 horas podemos hacer tarea. Entonces, ustedes tienen que ver qué patrones les funcionan y cuáles ya no, para que tengan esa flexibilidad de cambiarlos. ¿Tú cómo aplicas la flexibilidad con tus hijos, Pau?
A mí este tema de los patrones me parece increíble. De hecho, yo he tomado mucho y he hecho mucha conciencia de esto de los patrones justo en este como camino de ir creciendo y mejorarme como persona. Entonces, eso que dices me parece súper válido. Y para mí un poco la flexibilidad va más en el sentido de, para mí, saber escoger mis batallas. O sea, las personas que me conocen saben que soy Totalmente. Una mamá bastante estructurada, bastante, pues sí me consideré a lo mejor un poquito estricta, pero al final creo que eso me ha ayudado por mi personalidad y la de mis hijos, como que nos ha funcionado. Pero la realidad es que, como dices, en este tiempo en donde estamos viviendo una pandemia, en donde, por ejemplo, en mi caso muy particular, que aparte de la pandemia hemos vivido una situación familiar súper diferente, pues sí he tenido que ser súper flexible en algunas cosas que yo consideraba como no negociables, ¿no? Entonces, uh-huh. ahorita lo que yo en este entorno que estamos viviendo, yo les diría más bien, aprendan a escoger sus batallas, ¿no? Como tú dices, los no negociables, pues a lo mejor a veces van a tener que ser negociables, porque uh-huh. la realidad es que estamos viviendo una situación súper diferente, y pues ahorita más bien lo que hay que buscar es estar tranquilos, no estresarnos, porque pues eso es lo que hace que nos mantengamos tranquilos y sanos. O sea, no sé, ahorita era lo que muchos doctores y todo el mundo recomienda, es no te estreses, no te estés sobrepreocupando. Entonces, ¿para qué le agregamos un estrés innecesario a una batalla que, como tú dices, no? O sea, a lo mejor si no hacen la tarea inmediatamente después de comer, ¿de qué te sirve aventarte una bronca, un berrinche, un mal rato, que ya les gritaste y que luego te acabas sintiendo pésimo? Entonces, para mí ahí va esta flexibilidad, ¿no? O sea, el día de hoy para mí toda esta pandemia me ha venido a abrir los ojos y a ver que muchas cosas de las que yo creía no negociables, la verdad es que sí se pueden negociar y podemos llegar como a un punto, ¿no?
Uh-huh. Ay, me encanta que lo menciones. Es buenísimo ese punto de vista desde la pandemia, ¿no? Que elegir tus batallas. Y yo estoy 100% de acuerdo contigo en que es más importante tener la paz en la mayoría de las veces que
sí,
tener
claro.
la razón, ¿no? O sea, sé flexible en este momento. Y, por ejemplo, yo lo he aplicado en la hora de dormir justo pues yo sé que uno no se va a levantar igual de temprano que antes, que agarrábamos tráfico y que todo el rollo, ¿no? Para salir de casa. Ahora ya nada más se levanta, se arregla aquí en casa y tiene, pues, las clases en línea. Entonces, podemos ser más flexibles en unas cosas, podemos elegir nuestras batallas y sobre todo el estar con la mayor tranquilidad posible, porque el estrés es lo que más nos acidifica, lo que más nos baja las defensas, y pues estamos viendo que es importantísimo y que la mayor riqueza que tenemos es la salud, que aunque muchos ya lo sabíamos y estábamos conscientes de ello, pues es un despertar para muchas más personas, ¿no? Entonces,
claro,
elige y además, tus batallas. Ajá.
Una cosa súper importante es, o sea, imagínense, si nosotros sentimos todo este estrés, si nosotros sentimos todos estos cambios, y nosotros, o sea, por ejemplo, lo platicaba con Ale, ¿no? O sea, nosotros que lo trabajamos, que trabajamos la mente, que meditamos, que nos preparamos, y aún así ha sido como tan difícil, imagínense uh-huh. los niños que apenas están aprendiendo, que apenas los estamos enseñando en este camino. O sea, si a nosotros nos cuesta trabajo, o sea, nosotros que ya hemos pasado como todo esto y que sabemos lo importante de, o sea, imagínense a ellos. Entonces, ahora sí que por su bienestar es bien importante también darles un poquito de flexibilidad.
Claro, relajarnos un poquito también nosotras como mamás, ¿no? Porque ellos lo sienten, lo absorben y van a comportarse como espejo de nosotras mismas. Y creo que aquí viene el punto número 2, que es la empatía. Ser más empáticos con los niños. Hay que estar súper conscientes que los niños no son adultos en un cuerpo chiquito. O sea, los niños son niños, ¿no? O sea, quieren jugar, todo es risa, todo es aprendizaje. Yo sé que hay momentos en los que, pues bueno, no se comportan como uno, como un adulto esperaría, ¿no? Pero hay que ponernos en el lugar de los niños, de los más pequeñitos, porque como dices, Pau, o sea, ellos todavía no viven toda esta experiencia que pues las mamás ya traemos, no por adelantado, sino que ya lo vivimos, ¿no?
Claro.
Entonces, ser un poquito más empáticos con ellos y entender que sí, pues para nosotros es cansado el encierro, tal vez para ellos también, pero no van a venir a decirte, oye mamá, fíjate que la pandemia me está causando ansiedad. O sea, igual y los vas a ver con más pila dentro de la casa, corriendo, haciendo travesuras, no sé, ¿no?
Digo, en o mi caso, llorones, y que la verdad, no sé, ajá, sí, claro.
Y que eres muy tranquilo, pero sí lo noto en otras cosas, ¿no? Entonces, cada quien observe a sus hijos, porque no van a venir a sentarse como psicólogo a hablar con ustedes, o sea, van a querer llamar su atención de diferente manera. O si tienen hermanitos, esto es algo que yo he escuchado mucho de algunas amigas, es que dicen, es que se la pasan peleando todo el día.
Y
es
apoyo algo que esa emoción, no sabes. Y nunca me había pasado en todos los años que, o sea, que han estado juntos jamás. Y en esta pandemia, hace cuenta que han sido perros y gatos a ratos. Sí, sí pasa, es real.
Ahí a mí, como que digo, no logro ponerme al 100% en el lugar porque nada más tengo un hijo, ¿no? Pero, ¿tú qué les recomendarías? O sea, yo lo que les digo a mis amigas es, pues, traten de no engancharse, no sé, o sea, pónganles otras actividades, escúchenlos, platiquen con ellos, ¿por qué se pelean? ¿Qué pasa,
a mí,
no?
Fíjate que algo que a mí me ha funcionado mucho es, y me lo recomendaron mucho, incluso en la escuela, uno, bueno, de siempre platicar con ellos, ¿no? Y platicarles y decirles, o sea, yo sí he sido bien honesta con mis hijos, o sea, yo sí he llorado, o sea, con ellos van a decir, uh-huh. ¿Cómo, Pau? ¿Cómo que tú lloras? O sea, por supuesto, o sea, hay días que pues, me ha tocado difícil y pues sí, les digo, no pasa nada, hijo, hoy quiero llorar porque pues estoy triste y no pasa nada, o sea, lloramos, nos desahogamos y ya, o sea, explicarles que sentir esos sentimientos están bien, ¿no? Porque muchas veces es, no llores, o no te enojes, o sea, ¿por qué no? O sea, hay que dejarlos claro. Sentirlos y decirles que no tiene nada de malo, o sea, estar a veces triste o estar a veces enojados. Y a mí algo que me ha ayudado mucho es justo eso, ¿no? Platicarles y mostrarles esta parte, por así decir, humana, en donde su mamá no solo es su mamá, sino también es una persona como ellos que se enoja, que se pone triste, que los entienden, ¿no? Porque pues creo que muchas uh-huh. veces ellos nos ven como, wow, o sea, mi mamá lloró, ¿no? Y pues hay que uh-huh. normalizarlo hasta cierto punto, o sea, que ellos vean que pues todos sentimos que todos pasamos por malos ratos. Y algo que me ha ayudado mucho, más con mi hija, que es un poco más grande, es, me recomendaron mucho que escribieran un diario. Me recomendaron que escribieran un diario, que hablaran uh-huh. de sus sentimientos. Hay una clase que ellos tienen, o sea, en la escuela que es como un writer's workshop en donde ellos van escribiendo, y ahorita muchas en las mismas clases, mucho de lo que escriben es cómo se sienten. Entonces, pues ellos ahí a través de sus palabras o de sus historias, solitos van como que sacando las emociones o van sacando como que lo que sienten. Entonces, eso a mí en lo personal como que me ha ayudado mucho. Y para las mamás que como yo a lo mejor han visto que han pasado como perros y gatos en esta cuarentena, yo le decía a una amiga, es que los desconozco, no sé qué les pasó. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es... pues explicarles justo eso, ¿no? O sea, que aprovechen que ellos tienen alguien con quien jugar, que hay muchos niños que a lo mejor pues no tienen hermanos y no tienen con quien jugar. O sea, como que verlos y ponerlos más que como en contra, sino como cómplices, ¿no? O sea, darles estas actividades o darles como ciertas tareas para que sientan que uno es importante como para uno como para el otro, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me ha ayudado bastante.
Ay, eso está súper padre. Y sí, claro, por ejemplo, yo veo a Iker, que es hijo único, yo decía, pobre, ha de estar que se pica los ojos. Pero no, la verdad es que él está acostumbrado, esta es la realidad que él conoce, y claro, pues es mi realidad, ¿no? Entonces, por eso yo decía, ¿cómo le hacen las mamás que me dicen esto, no? Pero esos consejos que nos das me parecen buenísimos, que al final, pues, es lo mismo de regresamos a la empatía, ¿no?
Claro.
O sea, a que hables con tus hijos, a que ellos vean que tú también sientes que eres un ser humano normal, porque luego sí vemos como que los papás tal vez no lloran o que los papás no sienten lo que yo siento, ¿no? Y el normalizar esas emociones a mí me parece buenísimo. Yo también lo hago con Iker. Obviamente soy cero perfecta y me puedo echar los libros que quieras y los cursos, los talleres, las meditaciones, pero hay veces que mi olla de presión explota y hay días que me siento que estoy más enojona. Y hasta él me dice, no, mamá, hoy me estás contestando muy feo, no me gusta cómo me respondes. Entonces, es hablar con él, con ellos, a mí me funciona, y yo sí le digo, disculpa, hoy traigo unas emociones súper raras, súper diferentes que ayer, no sé qué me está pasando, no me siento bien, lo siento, yo sí me disculpo con él, el ser empática y decir, a ver, ¿qué me gustaría a mí que me hubieran dicho, no? Entonces, decirle, claro, es que lo siento, si el día de hoy me has notado un poco más de malas, el hablar con ellos, ¿no? Nada como una buena comunicación, pues puede mejorar. No digo que sea la solución para todos, pero sí puede ser, sí puede funcionar esto de la empatía. Y con esto voy a pasar al número 3. El punto número 3 es escucharlos. Luego pensamos que nosotros, por ser adultos, tenemos como la verdad absoluta, la razón, el por qué yo lo digo, por qué así se hace, porque soy tu madre, porque, digo, muchos hemos aplicado estas frases, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las oíamos de nuestros mamás o de nuestros papás. Entonces, el escucharlos, bueno, a mí me ha funcionado con Iker, porque, no sé, hay veces que le encargo que haga una tarea en casa, o que recoja su cuarto, o que guarde ciertas cosas en cierto cajón. Y bueno, algo que a mí me funciona también mucho es escuchar los podcasts de Valeria Lozano, que ella tiene como mucho, se especializa mucho en niños. Y ella decía, y creo que tiene mucha razón, que pues los niños no son robots que nada más al recibir una orden tienen que obedecer, ¿no? Entonces, es escucharlos y preguntarles por qué no lo han hecho. Y entonces yo me acuerdo que un día Iker tenía el cuarto hecho un desastre y yo ya le había dicho unas 3-4 veces que recogiera el cuarto y no lo hacía, ¿no? Entonces, me detuve a escucharlo en lugar de otras veces que tal vez yo ya me enojaba y tomaba otras decisiones, le dije, ¿por qué no lo has hecho, no? Y entonces, ellos te pueden dar razones que tal vez ni se te habían pasado por la cabeza, ¿no? O sea, y que me dijo, mami, es que el cajón está bien duro y no lo puedo abrir. O sea, cosas que él no es como que no lo haya hecho por mala onda o por desafiarme o porque no quiera hacer caso. Ajá.
Claro,
o sea,
claro.
O de repente decís, es que mamá, me encontré este juguete que no veía hace mucho y me quedé jugando con él 10 minutos, ¿no? Entonces, escucharlos, a veces sus razones son tan inocentes, pero nosotros
y tan válidas.
Y válidas, súper válidas. Pero nosotros como adultos ya estamos pensando, no me quiere hacer caso,
me está retando.
Me está retando, ajá.
Claro. Exacto. Pues fíjate que a mí en toda esta circunstancia y todo lo que he vivido últimamente me ha ayudado a escuchar a mis hijos. Yo tengo que reconocer que yo sí he repetido mucho ese patrón de soy tu mamá y punto. Me ha costado, tengo que reconocerlo y es algo en lo que trabajo mucho, me ha costado aprender a escucharlos, y no porque no los escuche, sino porque a veces, te digo, en mi estructura de ser como tan cuadrada, como que digo, no, o sea, esto es lo que hay que hacer y ya, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí esta, o sea, como que todo esto que estamos viviendo justo me ha ayudado como a escucharlos, y como dices, te sorprende escuchar. A mí lo que me ha sorprendido es cuando los escuchas es como lo maduros que pueden llegar a ser, y aunque a veces los vemos, ay, no, ¿qué va a entender? Es un niño. Y la uh-huh. verdad es que por esa parte a mí eso me ha ayudado mucho. Tengo, como les platicaba a un inicio, los dos extremos. Mi hijo es parlanchín, es como una estrellita así alegre y todo el tiempo habla. O sea, hay veces que digo, ay, Diosito, ya que se calle 5 minutos. Pero luego okay. pienso, digo, al rato que esté puberto y no quiera hablar, o sea, voy a estar llorando, ¿no? Entonces, bueno, sí. lo disfruto. Por ejemplo, mi hija me cuesta muchísimo trabajo que me platique, ¿no? O sea, con su papá platica un poco más y conmigo es como más reservada. Entonces, justo eso me ha ayudado y me ha empujado a escucharlos. O sea, la verdad es que este es un punto que sí... te digo, pongo mucho en práctica porque me ha costado trabajo, como tú lo dijiste al inicio, repito este patrón de porque yo digo y punto. Uh-huh. Entonces, pues sí, ahora sí que todas, mientras puedan, más puedan ir escuchando, de verdad aparte se van a sorprender, o sea, se van a sorprender sí. cuando los escuchan, ¿no?
Sí, tienen respuestas súper lindas a veces o súper maduras, ¿no? Que dices, o sea, cero pensé que me fuera a responder eso. Y creo claro. que aquí viene también de la mano el punto número 4, que es enseñar con el ejemplo. Si tú te sientas esos 5 minutos que te quieren decir algo, a escucharlos, el día que tú les pidas que te escuchen, te van a escuchar, ¿no? Porque ¿cómo vas a pedirle a tu hijo que te escuche para darle una indicación, para lo que tú quieras, ¿no? Si tú no lo escuchas a él, ¿no? Igual ahorita pueden estar más chiquitos, habrá mamás que tengan niños más pequeños, pero esto... pues va a continuar, ¿no? Y como dices, al rato ya van a estar pubertos, adolescentes, y si ahora no nos tomamos el tiempo de escucharlos, imagínate cuando sean grandes, ellos van a decir, pues si de chiquito mi mamá ni me escuchaba, ahora de puberto, pues menos, ¿no? O sea, ¿para qué le cuento? Entonces, a mí claro. sí me gusta, y también me pasa porque mi hijo también es súper platicador, pero bueno, es que yo también soy igual, o sea, no nos para la boca a los dos.
Exacto.
Y de repente también habla y habla y habla y habla, y a veces que hasta me pierdo porque me platica tantas cosas, y que del videojuego y que del personaje y que no sé qué, y a veces que no le entiendo y mi mente se empieza a ir a otro lado, ¿no? Pero luego yo sí me acuerdo, y, o sea, bueno, me trato de acordar el decir, no, a ver, Ale, como tú, ¿no, Pau? Así, regrésate, escúchalo, sí. porque al rato, pues no sabemos, ¿no? Si cuando tengan 14, 15 años, tal vez ya no nos quieran contar tantas cosas, como tal vez sí, ¿verdad? No sabemos, a ciencia
sí,
cierta.
Sí, no.
Pero entonces pues, digo, ajá, pues mejor te escucho, porque en el momento que yo te pida que me escuches, quiero que haya ese ejemplo, ¿no? Esa reciprocidad.
Claro. Sí, para mí la verdad es que enseñar con el ejemplo es básico. O sea, incluso uh-huh. en todo esto que tú y yo hacemos, o sea, el vivir, el profesar con tu ejemplo. O sea, yo soy fiel creyente de que, pues claro, o sea, si tú lo haces, es obvio que ellos como que lo van a hacer. O sea, me decían, tengo varias amigas que, por ejemplo, de repente, o sea, seguro te pasa igual, es que mi hijo no toma agua, es que mi hijo le encanta uh-huh. la coca, y te está platicando tu amiga con una coca de
dieta. Con el oso de coca.
Sí, ajá. ¿no? Entonces, la verdad es que para mí ese ha sido, es un must en mi vida. Además que ahorita que ya los niños cuando empiezan a tomar, o sea, igual las mamás de niños tan chiquitos todavía no lo van a ver tanto, pero en la edad, por ejemplo, de Iker o de Jorge y de Renata, que ya son niños más grandes, ya lo dicen, ya lo expresan uh-huh. y ya lo ves. O sea, por ejemplo, como ellos comen, o sea, bueno, regularmente comen conmigo, cenan conmigo, de repente, y mi esposo sí cena en la oficina, cuando llegaban y comían, dice, ¿cuándo acá los niños comen este tipo de aderezo o comen espinacas en su ensalada? Pues obvio, uh-huh. todas esas cosas son cosas que ven del ejemplo. Y pues, ¿qué van a hacer los niños? Sobre todo, van a hacer lo que ven en su casa. Nos guste o no nos guste, cuando nos llaman de la escuela y nos dicen, ay, es que fulanito hizo eso, la verdad es que hay que hacer como un pequeño examen de conciencia y ver uh-huh. qué de eso que nos están diciendo de nuestros hijos estamos a lo mejor teniendo impacto, ¿no?, en ellos.
Exacto, 100%. O sea, pero hay una frase que dice, Si crees que tus hijos no te escuchan, no te preocupes, te ven todo el día. O sea, que tú les puedes echar los choros que quieras, las 20,000 frases, lo que tú quieras. Le puedes echar un súper sermón a tu hijo y tal vez no te escuche, pero si viven contigo, pues todo el día te están viendo y ese es el mayor ejemplo que van a tener. Y como dices, o sea, ¿quieres que tu hija tome más agua? Toma más agua tú. ¿Quieres que coma verduras? Come verduras enfrente de ella tú, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que yo también recibo mucho, es, Ale, es que ¿cómo le hago para que mis hijos también cambien de hábitos? ¿O cómo le hago para saber si estoy enseñándoles bien cómo cambiar de hábitos? Y yo les digo, es que no tienes que preocupar por tus hijos, primero lo tienes que hacer tú, porque el momento que tú lo haces, claro, totalmente, ellos lo van a ir viendo todos los días, y tal vez el primer mes no lo hacen, pero se les va a ir quedando grabado de manera subconsciente. Obviamente, entre más chiquitos empiecen mejor con esto, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Entonces, pues mejor hacerlo para bien, porque los niños van a empezar a copiar. Y como tú dijiste, o sea, de chiquitos como que ni te das cuenta de, ay, no, ni se va a dar cuenta que estoy haciendo esto. Pero cuando ya tienen 6, 7, 8 años, o sea, y que repite frases que yo digo, dice cosas que yo digo, claro, que su papá dice, y entonces es como si fuera mi espejito, y yo me estoy escuchando en él y digo, wow, o sea, hay cosas que digo, qué padre que lo dijo, ¿no? O sea, fue un buen argumento o respondió bien. O sea, que digo, ay, qué padre que mi ejemplo le está funcionando, pero hay cosas de las cuales tampoco me siento muy orgullosa, ¿no? Entonces, que digo, Dios, ya no voy a decir eso porque estoy viendo que Iker lo repite.
Claro. Sí, no, ahora sí que el ejemplo es para mí uno de los arrasa pilares para todo, sí.
Uh-huh. Y nuestro punto número 5, que es el último, este también me encanta, dice no minimizar sus sentimientos o emociones. Y este punto a mí me gusta mucho porque incluso lo hacemos ya de grandes, o sea, no solamente con niños, ¿no? Lo que tú decías hace ratito de, ves al niño llorar, no llores, o ay, ni es para tanto, ¿para qué lloras? ¿Por eso te vas a enojar con tu hermana? No, hombre, no, ni te enojes. Uy, no digo que yo no lo he dicho, o sea, me estoy dando cuenta y me estoy haciendo consciente de las veces que yo me lo digo a mí misma o que se lo digo a Iker, ¿no? De, ay, ni es para tanto. Entonces, ¿qué haces? Minimizas el sentimiento y el mensaje es, lo que siento no importa. No importa, lo que siento, claro, no es importante. No me hace adecuado sentir tristeza y llorar porque en México está la frase de los hombres no lloran, ¿no? Entonces, uh-huh, a mí se me hace bien importante no minimizar los sentimientos o emociones. Y cuando me dice, estoy enojado, digo, está bien, siente tu enojo. Al ratito que te sientas con ganas de platicar, platicamos. Porque el decirle, ya no te enojes, a mí me lo dijeron como 800 veces, pues, ¿qué piensas? Si me enojo, estoy mal, ¿no?
Claro. Y ahí creo que más bien es un tema de cómo lo fraseamos. Y como dices tú, no hay que minimizar los sentimientos ni de los niños ni de nadie. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, como si yo llegara a contarte, ay, Alex, que fíjate que me pasó esto, y tú me dices, ay, ya, Pau, no importa. Pues obvio, yo a lo mejor más grande te voy a decir, híjole, qué mala onda que te estoy contando y que me dices que no pasa nada. O sea, te estoy contando porque estoy triste y porque me siento mal. Entonces imagínense si nosotros lo sentimos, pues obvio los niños lo sienten. Como quiera uno, pues ya se puede defender un poco más, ¿no? Para mí algo como que bien importante, ahorita que hablabas justo como del enojo, el control o el aprender a identificar las emociones, justo por eso es como tan, tan importante. O sea, porque yo algo que sí les enseño a mis hijos, o sea, no sé, por ejemplo, con mi hijo particularmente, es que de repente está enojado y yo, hijo, ¿por qué te enojas? Es que perdí. Entonces ahí a lo mejor pues hay que buscar como las palabras de explicarles de, pues a lo mejor no está del todo bien enojarte porque pues si te enojas dejas de jugar y entonces pierdes tiempo y así, ¿no? Pero no hay, o sea, está bien si te enojas, pues chin, no, a lo mejor no es enojo, hijo, a lo mejor es un poco de frustración, pero no, exacto, te enojes. Y mejor, o sea, hay que buscarles como las
el
cosas,
lenguaje,
¿no? Porque, ajá, exactamente, hay que cuidar súper, súper bien nuestras palabras. O sea, cuando les contestemos o cuando vayamos a decirles algo literal, o sea, lo que les digo es, piénsalo como si se lo estuvieras diciendo a una amiga. O sea, una amiga, como te digo, o sea, no le vas a decir, ay, ya, Pau, no te enojes, o sea, no manches, no es para tanto. Pues no, o sea, uh-huh, creo que como amiga lo que buscamos es ver,
empatía,
qué le dices, uh-huh, exacto, uh-huh, para ayudarle y para que se sienta mejor. O sea, no le vas a decir, ay, sí, qué bueno que te enojaste, o sea, no, pero pues buscas de qué forma pues la hace sentir mejor. Lo mismo aplica pues para los niños, ¿no?
Exacto, sí, 100%, como dices. Y si tienes una amiga que te dice eso, ¿qué pasa con esa amiga? ¿La dejas de hablar? O sea, o te vas alejando, ¿no?
Claro.
Pues es que ni le importa lo que siento, ¿no? Cada vez que digo que me enojé o que estoy triste, que te di, o sea, y porque sí, a mí sí me ha tocado, ¿no? Así relaciones de, ay, ya, no te enojes, vamos a echarnos unos drinks. Ay, ya, mejor ni llores. Hay miles de hombres en el mundo, ¿no? Cuando andaba así como soltera y te peleabas con el novio. No, hombre, vámonos a conseguir a otro al antro, a la disco. ¿Y realmente tú crees que eso soluciona las cosas? Pues obviamente no. Y a la larga ves que pues no era una buena forma de solucionar las cosas o una buena relación. Y lo mismo aplica con nuestros hijos. Yo también, por ejemplo, luego le digo a Iker, está bien que te enojes en este momento. O sea, por ejemplo, eso de perdí, ¿no? A Iker le pasa ahora, juega un videojuego que le gusta mucho. Y cada vez que perdía, se enojaba y se quitaba los audífonos y se frustraba mucho. Y es aprender a tolerar la frustración, ¿no?
Entonces, sí, claro, manejo de emociones desde chicos.
Ajá. Entonces yo lo que decía, está bien que te enojes en este momento. Si eso sientes, está bien, siéntelo. O sea, no lo reprimas. Pero el que te enojes, te quites los audífonos, los avientes y te salgas de la partida de tu juego, te deja algo bueno. Te hace ganar, te sientes bien, no, pues no. Entonces no es una actitud que te va a favorecer, ¿no? Entonces sí siente el enojo, pero puedes, yo creo que elegir mejor otra actitud. No todos los días vas a ganar en ese juego, pero velo como un aprendizaje. A la otra no me voy por ese caminito, a la otra mejor juego con otro niño con el que me llevo mejor. O sea, ¿qué aprendizaje te puedes llevar, no?
Y claro, no elegir risa. La actitud, le diste al clavo, me encantó.
Sí, porque luego lo escuché jugar con otros niños y hay algo que le dije, es que los juegos, pues no es para enojarse, un juego es para divertirse, ¿no? Y entonces luego escucho que está con otros niños jugando en línea, porque ahora todo es en línea. Entonces estoy yo en mi cuarto y él en el suyo y escucho que le dice, haz de cuenta, Juanito, si te vas a enojar, no está padre. Porque estamos jugando para divertirnos, no para pelearnos. O sea, hay que disfrutarlo. Y así, ¿no? Yo, wow, y quería echándose la terapeada ahí en el juego online.
No, pero es que sí, totalmente todo esto, aunque pareciera que no, sí les ayuda y se les va quedando poco a poquito. Y creo que aquí lo más importante, le diste totalmente al clavo, que era lo que yo estaba buscando, que no me llegaban las palabras, pero es enseñarlos desde chiquitos a elegir la actitud y los aprendizajes que le dejan. Porque al final creo que algo de lo que hemos aprendido, tanto tú como yo en este camino, es que pues uno va eligiendo. No podemos dejar nuestros sentimientos ni nuestras elecciones en manos de otros. Y darles esa herramienta a los niños para mí es de las mejores cosas que les podemos dar, ¿no? Como papás.
Exacto, sí, 100%. Que todo en la vida, todo el tiempo, todos los días estamos eligiendo. Hasta de la cosa más simple, ¿no? O sea, me baño a las 9, me baño a las 10 de la noche. Hasta cosas mucho más pues trascendentes, ¿no? O sea, entonces es bien importante escucharlos. Bueno, todos estos puntos, a mí todos estos hábitos me encantan, por eso pues los estamos platicando el día de hoy. Pero si ustedes no los habían considerado o pensaban así como es que ya no sé qué hacer y tal vez uno de estos puntos les puede funcionar o los 5 puntos, pues nosotras felices de poderles aportar un granito de arena en esta pandemia, porque sé que para muchas mamás ha sido como complicado. También es súper importante algo que yo he visto, es que nosotras les vamos a transmitir la emoción que estamos sintiendo. Entonces, si tú estás toda estresada, toda ansiosa, toda enojada, pensando que ya se acabe, que ya pase, ya me aburrí, ya quiero que el niño se vaya a la escuela, pues es algo que nosotros le vamos a transmitir a ellos. Entonces, para mí ha sido como una prioridad estar bien yo, trabajar en mí, ¿no? O sea, desde la pandemia que empezó, bueno, no desde que empezó, pero hace unos meses empecé a tomar terapias en línea porque dije, quiero estar bien yo, porque es lo que yo se lo voy a estar transmitiendo a Iker. O sea, somos espejo, ¿no? En tu casa eres espejo con todos los que te rodean. Entonces, creo que algo bien importante es que trabajemos en nosotras mismas como mamás o como papás, porque eso es lo que les vamos a reflejar y se los vamos a enseñar a nuestros hijos en este encierro, en la escuela, en la casa, en donde ustedes quieran.
Por supuesto, y quitarnos los mitos de que la terapia es solo para cuando la necesitas. Todo mundo necesitamos terapia. de diferente, de una u otra. Ahorita hay tantas opciones, tantas alternativas, tantos tipos de terapia, libros, en fin. Entonces creo que, como tú dices, para mí pareciera que es egoísmo, pero si uno no está bien, y sobre todo para las mamás, o sea, y de verdad me queda hoy más que nunca claro, o sea, cuando la mamá no está funcionando, cuando uno no está funcionando, todo alrededor no funciona. Entonces, pues, exacto, qué mejor inversión que nuestra salud, que nuestros pensamientos, o sea, estar invirtiendo en nosotros de una u otra forma.
Sí, 100%. Y como dices, o puedes buscar una buena terapia en línea o presencial, como cada quien quiera, o agárrate libros, ponte a buscar libros de para estar bien tú, o por ejemplo está el libro de, me gusta el de Alejandra Llamas, que se llama El Arte de Educar, libros de sanación personal, búscate autores que te gusten, maneras en las que tú puedas trabajar en ti para que tengas como ahora sí las herramientas para poder trabajar con tus hijos, ¿no? Entonces, digo, hay miles de libros, hay muchísimos autores. Si quieren, después ahí les pongo en la descripción del podcast algunos que les podrían funcionar, que nos gusten a Pau y a mí, porque en eso es en lo que pues nos dedicamos mucho tiempo Pau y yo, ¿no? Como, ¿cómo le hacemos para estar bien nosotras mismas, para poder estar bien con los demás? Porque si tú no estás bien como mamá, y pues no va a estar bien tu familia, porque de una u otra manera no van a encajar las piezas del rompecabezas, ¿no? O sea, como dices, la terapia no es solamente para la gente que esté en una depresión ultra profunda, o que luego yo he escuchado, ¿no?, que la terapia es para los que están locos, pero la verdad es que yo creo que todos necesitamos terapia. No tiene nada de malo pedir ayuda, leer libros, y si tú crees que tú y tus hijos y tu familia necesitan esa ayudadita, ese empujón, de verdad que es de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida, el sanar tú y que se sane también tu familia.
Qué lindo eso que dijiste, y completamente de acuerdo, Ale. Pues ojalá que les hayan gustado muchos de estos 5 tips, y que todo esto que compartimos desde nuestra experiencia pues pueda ayudar a que pues esta aventura de maternidad, porque para mí es una completa aventura, pues sea como mucho más llevadera.
Exacto, disfrutarla, ¿no? Que para eso, claro, bueno, tuvimos a nuestros hijos, para estar felices con ellos y compartir un camino que nos guste, que nos haga sentirnos bien y que no sea solamente puro estrés. Pues mil gracias, Pau, por aceptar la invitación, por este episodio del podcast. Antes de que cerremos el episodio, me gustaría que compartieras tus redes sociales, tu página de internet, para que las personas que quieran acercarse a ti o contactarte, pues tengan dónde.
Pues gracias a ti, Ale, por la invitación, para poder compartir con tu comunidad, que me encanta. Me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como @paubravohealthcoach. En mi página de internet www.paubravohealthcoach.com, y pues al igual que Ale, ahí van a encontrar y comparto pues mi día a día, hábitos para tener una vida más feliz, saludable y sobre todo en balance, porque para mí el llevar una vida saludable no está peleado con el estar contentos. Uno pensaría que para llevar una vida saludable solo tomas jugos verdes y no eres flexible, o sea, para nada. O sea, en mi página yo comparto mucho, y es tal cual, o sea, mi experiencia y compartir de una mamá, de una mujer, de una amiga a otras, pues todo lo que a mí me ha ayudado a tener este estilo de vida.
Buenísimo, pues ahí están las redes sociales de Pau para que la sigan, como sea las dejo en la descripción del podcast. Y pues otra vez, gracias Pau, gracias a todos los que se quedaron al final. Recuerden que si les gustó este episodio, compártanlo. Si conocen a alguien que le puede servir mucho, también compártanlo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Mil gracias Pau, bye bye.
Gracias a todos, bye bye.
Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como @almendrahealthy.